la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Trías Monje, un hombre complejo. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Jorge E. Vélez Vélez, quien es doctor en historia y que acaba de publicar un libro titulado José Trías Monje, Estado Libre Asociado y el Reformismo Jurídico Colonial 1950-2002. José Trías Monje sabemos que es uno de los personajes más controversiales en la historia de Puerto Rico de la segunda mitad del siglo XX. Él fue uno de los principales asesores de Luis Muñoz Marín, quien fue gobernador de Puerto Rico por 16 años. Luego también fue secretario de Justicia bajo Muñoz Marín. Y finalmente fue juez presidente del Tribunal Supremo, nombrado por el gobernador Rafael Hernández Colón. Trías Monje también era un escritor de primer orden, había estudiado en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Yale, había estudiado no solamente Derecho, sino idiomas romances, incluyendo español. También era un violinista, era un hombre muy culto, y escribió La Historia Constitucional de Puerto Rico, que es una de las obras cimeras de la historia de Puerto Rico, y también Las Penas de la Colonia Más Antigua del Mundo, que fue publicado por el Yale University Press en inglés originalmente, y luego fue traducido al español y publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Jorge, háblanos un poquito sobre los inicios de Trías, que era una persona relativamente humilde, aunque no era pobre, ¿verdad? Pero no era una persona rica. ¿Y cómo es que él se conecta con Luis Muñoz Marín?
Sí, buenas noches, doctor, y en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Trías Monje nació y se crió en el viejo San Juan. Era hijo de un matrimonio de trabajadores urbanos de la capital. Su madre era maestra del sistema de enseñanza público. Su padre originalmente era vendedor de zapatos, luego trabajó en una tienda de zapatos y posteriormente hizo su negocio propio en esta línea. Trías asistió a escuelas en el viejo San Juan y vivió un ambiente, por un lado, de formación intelectual por parte de la madre, que era maestra. Por otra parte, desde muy niño se interesó en la lectura, en los estudios, en los idiomas. Desde muy niño también se identificó con el viejo San Juan por su significado histórico. Estudió en la Universidad de Puerto Rico, hizo su bachillerato en estudios hispánicos y en literatura angloamericana. Posteriormente estudió en Estados Unidos, estudió Derecho en la Universidad de Harvard, y siendo un joven, bueno, y se graduó de esa universidad. Posteriormente, cuando sigue estudios superiores, ya para un doctorado en Derecho de la Universidad de Yale, ahí es que conoce a Luis Muñoz Marín, que para ese entonces era presidente del Senado. Trías estaba haciendo, como parte de su investigación doctoral, estaba trabajando en los aspectos de reforma legislativa y judicial del sistema del derecho puertorriqueño, del ordenamiento puertorriqueño, y entrevistó a Muñoz, que en ese momento estaba en Washington, con relación a este trabajo, y de ahí es que comienza esta relación con Luis Muñoz Marín. Trías Monje era muy jovencito, tenía 20 y pico de años cuando conoce a Muñoz. Muñoz ya es una figura de gran poder político, ¿no? Presidente del Senado. Y ahí comienza esta relación que va a durar literalmente hasta el final de la vida de Muñoz por muchísimos años.
¿Y cuál fue el primer proyecto en el cual Trías se envuelve con Muñoz Marín?
Bueno, al principio Muñoz le hace unas consultas específicamente con relación a lo que posteriormente se llamaría la ley de la mordaza. Muñoz, en Puerto Rico hay toda una unas dinámicas de mucha tensión en la década de los 30, el movimiento nacionalista, en los 40, la Segunda Guerra Mundial, el independentismo, el nacionalismo específicamente, que se va renovando cuando regresa don Pedro Albizu Campos. Y Muñoz Marín le hace una consulta a Trías sobre la creación de legislación para atender a estos elementos sediciosos, estos elementos que constituían un peligro, ¿no? Una amenaza a la paz institucional de Puerto Rico, según la perspectiva de ellos. Y Trías le habla sobre la ley Smith, una ley federal contra la subvención interna. Muñoz le pide que haga un estudio sobre esto. Trías lo hace y de hecho prepara lo que sería un borrador de proyecto de ley basado en la ley Smith. Trías en ese momento le dijo a Muñoz que la ley sería constitucional, la ley Smith era constitucional y lo que se proponía para una legislación puertorriqueña también sería constitucional, pero que no recomendaba su aprobación porque podría prestarse a abusos en su implantación, ¿no? Aún así, pues, Muñoz le dio paso a este proyecto, se aprobó en el Senado, se aprobó en la Cámara y luego fue firmado como ley propiamente, ¿no? Trías, sin embargo, a pesar de ese consejo que le había dado Muñoz, esa recomendación, porque temía sobre el uso ilegal de la ley, Trías, sin embargo, públicamente defendió la ley como una beneficiosa, como una que lo que defendía era la libertad y la democracia en Puerto Rico, y por lo tanto, aunque él personalmente no creía en la ley, públicamente la defendió como una ley positiva, ¿no? Es la ley que se llamaría la ley de la mordaza, ¿no?
Jorge, pero él fue que redactó la ley.
Sí, la preparé yo, es la cita, ¿no? Esto es así lo manifestó durante el discurso de recepción a la Academia de la Lengua Española en el año 2000, si mal no recuerdo, en que ahí ya directamente hace la aseveración de que la preparé yo.
Ahora, aquí vemos la complejidad del personaje, de que por un lado él recomienda que no aprueben la ley, que él mismo redactó, pero entonces luego públicamente la defiende.
Correcto. Incluso hace unas críticas muy muy severas contra personas que estaban criticando la ley públicamente. Y él rebatía esas argumentaciones, ¿no? En defensa pública de la ley, que privadamente él entendía que no debió haberse convertido en ley.
Y es muy lamentable que, como menciona la doctora Ivonne Acosta en su libro La Mordaza, que todo lo que sucedió en el Senado no hay ningún dato porque ha desaparecido. O sea, no hay minutas, no hay ningún detalle de la discusión que se dio aquella noche cuando se aprobó, solamente en la Cámara de Representantes. Pero en el Senado, que en realidad es donde es más importante porque Muñoz Marín presidía el Senado, no hay ninguna evidencia sobre lo que pasó. Y si Trías participó o no en ese debate, no sabemos tampoco.
Pero ciertamente en cualquier consideración sobre la ley de la mordaza hay que adjudicarle la responsabilidad primaria a Luis Muñoz Marín por su aprobación en el Senado y por haber sido el que propulsó esta ley. Trías, como en otras instancias para este periodo, Trías es un personaje importante, pero un personaje menor. A Trías se le atribuyen muchas culpas ajenas realmente, porque como en estas, sí tuvo una participación importante pero menor. Naturalmente en otras tendría más participaciones mayores, en cuyo caso las responsabilidades también adjudicadas.
Sí. Digo, aunque yo coincido contigo de que Muñoz Marín es el responsable principal, pero también parte de los responsables fueron el gobernador Jesús T. Piñero, que fue el que firmó la ley, y también el presidente de la Cámara de Representantes, Francisco Sussori, que a los meses, irónicamente, se convierte en el candidato a gobernador por el Partido Independentista Puertorriqueño. Y él firmó y aprobó la ley de la mordaza.
Correcto. Con Sussori en particular, que como usted muy bien señala, renunció poco después, su hijo, de igual nombre, indica que Sussori no estaba a favor de esa ley. La firmó, sin embargo, o la aprobó en la Cámara de Representantes porque entendió que tenía una obligación con el partido y con el programa, con la con lo que se proponía en aquel momento, pero lo hizo renuentemente, y que la razón principal verdadera no fue para luchar por la independencia, como lo hizo posteriormente, sino porque tenía palabras al efecto de que tenía cargos de conciencia por la aprobación de esa ley.
Cuando esto sucede en el 48, ¿Trías está practicando las leyes independientemente?
Sí, Trías está correcto. Todavía es... Él trabajó por un tiempo muy breve en la Oficina de Asuntos Legislativos. También estaba trabajando a tiempo parcial en la Universidad de Puerto Rico. Es en el año 1949 cuando se le nombra, Muñoz Marín lo nombra, subprocurador general. Es lo que hoy en día sería un subsecretario de Justicia. En aquella época, el secretario de Justicia, como lo conocemos actualmente, se llamaba procurador general, era don Vicente Heigel Polanco. Y en 1949 Trías estuvo un año como subsecretario, o mejor dicho, como subprocurador general.
¿Y después qué hace?
Bueno, posteriormente vuelve a la práctica privada de la profesión, continúa una relación intermitente con la Universidad de Puerto Rico, va a participar, es una de las etapas más interesantes de su vida, va a participar junto a Abe Fortas y Muñoz Marín y Fernó Cisern en la preparación de lo que eventualmente sería la Ley 600, ¿no?, para la creación de LELA. Va a ser delegado a la Convención Constituyente para la redacción de la Constitución, y posteriormente participa en todo el proceso constitucional hasta el 52. Ya en el año 53, Muñoz Marín lo nombra secretario de Justicia. Va a estar en ese cargo hasta 1956.
Ahora, volviendo a esta etapa, del 49, 50, 51, que es una etapa bien complicada, porque es cuando surge la Revolución del 50. ¿Qué rol tuvo Trías en esa Revolución del 50 y ese arresto de Albizu Campos en el 50?
Bueno, en 1950 Trías no tenía ninguna posición oficial. Era del grupo, digamos, asesor ad honorem de Muñoz Marín junto a otros funcionarios, pero no tenía posición oficial. Específicamente, cuando se da la insurrección nacionalista en 1950, Trías, así lo expresa en las memorias, él está junto a Muñoz Marín, junto a Vicente Heigel y otros funcionarios. Cuando se están desarrollando estos eventos, Trías, por sus dichos, él no tiene ningún papel activo en lo absoluto, es meramente un espectador en los incidentes de la insurrección de 1950. Narra lo que escuchó, lo que vio, etcétera, pero no tuvo ninguna participación activa en cuanto a esto. Naturalmente, Trías, el abogado, estuvo consciente de que se cometieron abusos, atropellos e ilegalidades, y eso sí lo expresa directamente en sus memorias: el arresto indiscriminado de cientos de independentistas, fijaciones de fianzas muy altas, periodos prolongados de cárcel, encarcelamientos sin evidencia. Todo esto fueron ilegalidades que ocurrieron durante la represión estatal a la insurrección. Y un gran número de estos casos fueron precisamente bajo la ley de la Mordaza, ¿no? Pero Trías estuvo silente en cuanto a esto, no hizo denuncias públicas a tal efecto. Es muchos años después en que va a hacer las expresiones en cuanto al uso indebido de la ley de la Mordaza y las actuaciones ilegales del Estado en la represión en 1950.
Aquí vemos otro ejemplo más de la complejidad del personaje. Por un lado, defendía la aprobación de la ley que él mismo redactó, y años después, cuando se implementa la ley, pues critica el resultado y las consecuencias de la ley que él defendió.
Pero post-mortem, mucho
a posteriori.
A posteriori, sí. Lo que sucede es que dije post-mortem porque es su libro, su memoria, se publica post-mortem.
Correcto.
Por el término es como típico.
Correcto. Ahora, ¿qué sucede después de estos eventos en el cual encarcelan a Albizu Campos nuevamente, otra vez acusándolo por los discursos y aplicando la ley de la Mordaza, y Albizu va a la Princesa? En esta ocasión no es una prisión federal como fueron los primeros 10 años, y Trías en este periodo pues sigue en su bufete de abogados. Tú me dices que él se dedica en este momento a trabajar con la ley 600. y después la, o sea, la aprobación de la ley 600 y luego en la Asamblea Constituyente. Ahora, en tus estudios, Jorge, ¿tú descubriste algo en términos de su participación en unas reuniones en cuanto al concepto del pacto? ¿Y por qué no se podía llamar un pacto y por qué era la naturaleza de un pacto? ¿Hay algo que te hayas encontrado?
Bueno, él estaba trabajando estrechamente con el licenciado A. Fortas. El concepto del pacto, la palabra como tal fue una idea de Fortas, porque había renuencia en el Departamento de Estado de Estados Unidos y en otras agencias federales de que se consideraba que este nuevo arreglo en la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, las autoridades federales no estaban amenas a que el Estado puertorriqueño tuviera muchos poderes, ¿no? Esta idea del pacto como tal, la palabra, es una idea de Fortas, ¿no? Claro, la conceptualización de lo que sería el Estado Libre Asociado como tal fue obra de Muñoz Marín, de Fernández y Cerns, del mismo Fortas, de una persona que no es muy conocida, pero que es muy importante, que es el alemán Karl Friedrich, un académico alemán, constitucionalista, que estaba en Estados Unidos. Y estas fueron las personas que realmente conceptualizaron el ELA. A Trías, muchas veces se le llama arquitecto del ELA, ¿no? Junto a los demás. Yo pongo un poco en entredicho esa conceptualización, porque Trías, primero, era muy jovencito en aquel momento. No era una persona que tuviera notoriedad de la estatura de Muñoz Marín, por ejemplo, y otros destacados líderes políticos puertorriqueños. Trías sí, y yo le encuentro que sí tuvo una importancia, fue la conceptualización jurídica del ELA, sobre todo para beneficio de Muñoz, pero no lo considero como uno de los arquitectos del ELA. Si hiciéramos una analogía con la terminología de construcción, más que un arquitecto, tal vez fue un ingeniero o un contratista, ¿no? Es un personaje menor en el periodo de la ley 600 e incluso en el periodo de la convención constituyente y la misma constitución. Lo que sucede es que, claro, Trías Monge, tan jovencito, va a sobrevivir por mucho a todos los demás constituyentes, y entonces en un momento dado, pues, es de los pocos que queda y finalmente uno de los últimos ya, y entonces se sobrevalora un poco su participación en estas gestiones, que repito, no es que no fueran importantes, pero no a nivel de la notoriedad que se le ha querido atribuir.
Ese es un buen punto, Jorge. Ahora, esto, volviendo otra vez al pacto, un documento que yo vi en una de esta reunión, y no estoy seguro si Trías participó en esta reunión, pero en ella se encontró que había oposición en Washington con el uso del nombre pacto. Y ahí es que Muñoz estaba obsesionado con incluir eso. Y de hecho, él hace unos comentarios, Muñoz, que si no esto no fuera un pacto, no haría sentido el ELA. Muñoz, hay una cita de Muñoz diciendo eso. Y entonces, Fortas se le ocurre ponerlo en la naturaleza de un pacto.
Correcto.
Que eso es un juego de palabras, porque decir en la naturaleza de un pacto, en realidad lo que significa que no es un pacto, pero es como si fuera un pacto. Es como si fuera un pacto. Es un juego de palabras con la palabra naturaleza, pero eso es lo que significa, porque si fuera un pacto, tú dices pacto. Y eso fue vendible en Estados Unidos, y lo compraron porque los americanos sabían lo que significaba la naturaleza de un pacto, que es como si fuera un pacto, pero no lo es. Así que me parece eso otra vez el doble juego, y por qué hay la confusión desde también por qué se llama Commonwealth y no se llama Free Associated State, porque si fuera un Estado Libre Asociado, ¿verdad?, tú lo llamabas Free Associated State, pero ellos sabían que eso no era vendible en el Congreso jamás hubiera aprobado Free Associated State. Commonwealth podía implicar que fuera el Commonwealth of Massachusetts, que ahí complica todo más, porque lo está comparando con un Estado de la Unión, y esto no es un Estado de la Unión.
Correcto, y una de las grandes paradojas sobre Trías Monge es que hasta el final de su vida, Trías Monge defendió el pacto. Trías Monge creía en el pacto, la existencia del pacto, aunque denunció la condición colonial de Puerto Rico, y lo hizo mucho antes de su libro Las penas de la colonia más antigua del mundo. Sin embargo, él continuó en la defensa del pacto. Aún así creía que Puerto Rico era una colonia por una serie de razones que tal vez podamos mencionar más adelante.
Ahora, cuando él ya se convierte en secretario de Justicia, ¿verdad? En 53, estamos hablando de un periodo también bien complicado en Puerto Rico, porque es el periodo cuando surge la cuestión controversial, en el asunto controversial de las Naciones Unidas, donde Puerto Rico es sacado de los territorios que tenían que dar informe a las Naciones Unidas, y como consecuencia de eso es que viene la demostración armada en el Congreso en el 1954, y ahí obviamente se reactiva toda la persecución al independentismo. A Muñoz lo habían, a Albizu Campos Muñoz lo había indultado en el 53, y cuando sucede esto otra vez lo meten en la cárcel, que nunca sale hasta el 64, días antes de Muñoz terminar su último cuatrienio, que lo pone en libertad, pero ya Albizu Campos estaba muy enfermo, y lo que duró fue unos meses antes que se muriera en el 1965. Ahora, en este periodo que surgen todos estos eventos, Trías es secretario de Justicia, y es interesante, en estos libros que él escribe, él narra esto como en tercera persona, como si él no fuera uno de los protagonistas. Háblanos un poco sobre esa complejidad otra vez del personaje.
Bueno, este periodo en particular, la década del 50 y en específico, siendo secretario de Justicia, es la etapa más controversial, la parte más negativa, si se quiere, sobre las actuaciones de Trías Monge. Son un periodo de su vida que a él no le gustaba hablar sobre esto. Sí le gustaba hablar sobre su rol en la Convención Constituyente y en la Ley 600, pero su participación en pasiva, la insurrección de 1950 ante los sucesos de esa insurrección, y mucho menos su participación respecto al independentismo como secretario de Justicia, eran temas que no le gustaba hablar. No escribió detalladamente sobre esto, más allá de unas referencias generales. Era un tema que le incomodaba. Esto último en particular me lo comentó el licenciado Noel Colón Martínez cuando le entrevisté para el trabajo que estaba haciendo de la tesis, que a Trías le incomodaba hablar sobre la persecución al independentismo y sobre el carpeteo al independentismo. Trías era secretario de Justicia, que, por cierto, haciendo una breve aclaración, Trías fue el primer secretario de Justicia bajo el Estado Libre Asociado, bajo ese título. Cuando se crea el ELA en el 52, ya existía el cargo de Procurador General, era el equivalente a secretario de Justicia, pero no bajo ese nombre. Así que Trías, aunque no era el Procurador General en 1952, sí va a ser el primer secretario de Justicia bajo el ELA. Bueno, en el 54, que se dan los sucesos en marzo del 54, cuando un comando de Liberación Nacional tirotea la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Muñoz inmediatamente se comunica con Trías a los efectos de que hay que tomar acción contra los nacionalistas. En ese momento no se tenía evidencia de que nacionalistas en Puerto Rico estuvieran implicados, ¿no?, en lo sucedido en el Congreso, que por cierto sí lo estaban, ¿no?, sí lo estuvieron. Pero entonces le da órdenes a Trías de que hay que proceder con el arresto inmediato de nacionalistas y comunistas. En aquel momento también los términos nacionalistas y comunistas lo utilizaban muchas veces como sinónimo, no hacían unas claras distinciones, ¿no? Era la época de la Guerra Fría, ¿no? Era la época del terror, de la amenaza comunista, así que había que arrestar a todos estos comunistas. Le da órdenes específicas a Trías de que hay que proceder con la acción. Trías en ese momento le advierte a Muñoz, y así lo indica en las memorias, no hay pruebas para proceder con unos arrestos. Sin embargo, Muñoz insistió de que había que tomar acción. Trías entonces, frecuentemente, según expresa, procedió a dar las órdenes sobre el particular, ¿no? El resultado fue que se hicieron unos arrestos, que a la larga no hubo convicciones en Puerto Rico sobre esto. Pero personas fueron presas, estuvieron un largo tiempo, ¿no?, bajo estos procedimientos judiciales. Se creó toda una serie de persecuciones infundadas como resultado de esto. Trías indica: pensé renunciar, pero sin embargo confiaba en el valor humano de Muñoz, de que podría rectificar sobre estas acciones y de que de todas formas los procesos judiciales harían justicia a personas que no estuvieran implicadas, ¿no? Y este fue su su rol particular ante los sucesos de marzo de 1954. Aún así, el carpeteo bajo Trías Monge, que no lo inició, pero lo continuó como secretario de Justicia, el carpeteo contra el independentismo continuó.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Trías Monge, un hombre complejo. Hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Jorge E. Vélez Vélez, quien es historiador y autor de un libro titulado José Trías Monge, Estado Libre Asociado y el Reformismo Jurídico Colonial 1950 a 2002. Jorge, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre el trasfondo de Trías Monge y la complejidad de él. Hablamos también de la situación en 1953-54, cuando él era el primer secretario de Justicia bajo el Estado Libre Asociado, y el rol que él jugó en términos de la implementación de la ley de la Mordaza. Ahora, cuando hablamos de la Asamblea Constituyente y el evento de cuando la Constitución se aprueba por el pueblo de Puerto Rico, la respalda el presidente Harry S. Truman y va al Congreso, y el Congreso decide arbitrariamente enmendar y eliminar la sección 20. ¿Cuál fue la reacción de Trías Monge ante esa posición del Congreso? Que obviamente una constitución es lo más sagrado de un pueblo y la aprobación del pueblo debe ser lo último. Y si está sujeto a otras personas o a otro cuerpo que no fue electo por el pueblo, pues violenta la soberanía de lo que y lo que significa la Constitución. ¿Cuál era el planteamiento de Trías?
Bueno, el planteamiento de Trías, y es realmente el mismo planteamiento de Muñoz, de Fernós y Cerns y otros, es que esto era totalmente inaceptable, ¿no? Ya se había establecido la Constitución, o la Constitución propuesta, a tenor con lo dispuesto por la Ley 600, se había seguido el proceso indicado y requerido por las autoridades federales. Lo veían como una gran humillación, lo veían como algo inaceptable, y posiblemente, lo menciona en el libro, posiblemente es una de las poquísimas ocasiones en que Muñoz Marín dijo que no al gobierno federal, que no era aceptable que se enmendara la Constitución, pero específicamente no tanto respecto a la sección 20, era respecto a que se fuera a enmendar para enmendar la Constitución de Puerto Rico, era necesaria la autorización del Congreso de Estados Unidos, ¿no? Claro, lo de la sección 20 sí era algo de mucha incomodidad, que tuvo que ser aceptado por las autoridades puertorriqueñas. Fue lo referente a enmendar la Constitución con autorización del Congreso lo que se encontró, que no era aceptable en lo absoluto, incluso se llegó a considerar sencillamente abandonar el proceso constitucional. A la larga se encontró una salida. El resultado fue el mismo, que no era necesaria el consentimiento del Congreso para enmendar la Constitución de Puerto Rico, siempre y cuando cualquier enmienda estuviera conforme a la Ley 600, a la Ley de Relaciones Federales, a las disposiciones republicanas de gobierno, etcétera. El resultado fue el mismo.
Ahora, ¿cómo pudo justificar que una Constitución fuera enmendada por el Congreso, o sea, al enmendar la sección 20?
Bueno, ahí también, Trías no entra en detalle sobre su posición al respecto, pero por lo que hemos investigado, ahí tal vez la explicación la da con más claridad Fernós y Cerns, en el sentido de que no era tanto una exigencia del Congreso, era más bien una recomendación.
Es un juego de palabras.
Recomendación, y que tampoco se estaba eliminando la sección, sencillamente se estaba posponiendo la vigencia de esa sección, y que Por eso es que todavía hoy esa sección está en la Constitución de Puerto Rico. Lo que sucede es que su efecto fue suspendido, como explica Fernó Cisern, y como usted muy bien señala, es un juego de palabras. El Congreso de Estados Unidos estaba ejerciendo su poder metropolitano sobre la colonia, imponiendo unas limitaciones a la Constitución de Puerto Rico, y el establishment colonial dirigido por Muñoz Marín y otros sencillamente estaban aceptando esas imposiciones del Congreso por su condición de subordinados coloniales.
Ahora, es todavía más curioso, y que un académico como Trías y un jurista como él, pues tampoco habló sobre este hecho de que la Constitución enmendada fue aprobada el 4 de noviembre de 1952. Quiere decir que cuando se lanza el Estado Libre Asociado en 25 de julio de 1952, la Constitución no estaba aprobada por el pueblo de Puerto Rico, según enmendada por el Congreso. Así que era obvio que lo que querían hacer era utilizar la fecha del 25 de julio para poder neutralizar el significado de esa fecha, que era la fecha de la invasión de los Estados Unidos en 1898.
Correcto.
Ahora, volviendo otra vez a la palabra complejo, que es como hemos titulado el programa. Jorge, ¿por qué tú dirías, cómo tú resumirías que Trías era un personaje complejo?
Era un personaje complejo porque en Trías se debatían unos posicionamientos que se manifestaron continuamente en su quehacer político, en su quehacer jurídico, en sus distintas manifestaciones. Trías Monge, ya para la época de 50, 60 años posteriores, era parte de una clase dominante en el país, de una clase social. Era un profesional, era una persona acaudalada, socialmente pertenecía a esta clase dominante. Sin embargo, políticamente era un subordinado, ¿no? Y subordinado o subalterno en el concepto de miembro de una comunidad, de un ente, de una sociedad colonial. Por otra parte, Trías va a tener unas posiciones de poder en el Estado, ¿no? En el aparato del Estado, tanto en el aspecto del aparato represivo del Estado como el aparato ideológico del Estado. Va a ocupar posiciones en el Ejecutivo, va a tener posiciones en referente a lo educativo y ciertamente referente a lo judicial y también a lo cultural. Tiene unas posiciones oficiales de poder. Sin embargo, aquí entiendo que esta es la raíz de las grandes contradicciones de Trías Monge. Por un lado, está como miembro de la clase dominante, pero es un subordinado político, miembro de una comunidad colonial. Por otra parte, ejerce unas funciones de poder en el Estado, pero resentía el poder irrestricto de los Estados Unidos sobre Puerto Rico. Ahí entonces tenemos al subalterno, que al mismo tiempo está insatisfecho con la situación colonial de Puerto Rico, como él denunció, aún estando en posiciones de poder. Cuando se enfrentan estos dos posicionamientos, que son contradictorios de por sí, afloran las contradicciones que se reflejan en sus obras histórico-jurídicas. Esa es, en mi entender, tal vez la clave para el entendimiento de los posicionamientos de Trías Monge en distintos roles.
Jorge, uno de los papeles más interesantes de los roles más interesantes de Trías fue su participación en la fundación del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que tenemos que recordar que había una estrategia detrás de la fundación del Instituto de Cultura. ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado anteriormente, la ley de la Mordaza había perseguido a los independentistas. Muñoz tenía una situación compleja porque doña Inés había sido una activista independentista. Por otro lado, su hijo era independentista, Luis Muñoz Lee. Por otro lado, el esposo de su hija, Julio Rosado del Valle, que era un gran artista puertorriqueño, uno de los grandes artistas, era independentista. Así que había una situación bien complicada y de momento surge esta idea de crear un instituto de cultura puertorriqueña para defender la cultura puertorriqueña y crear una institución que pudiera emplear a todos estos artistas que eran independentistas y darle tarea en vez de llevarlos presos, en vez de dejarlos en la calle porque estaban siendo perseguidos. Le crea una institución para darle un refugio a toda esta clase artística. Y entonces hábilmente reclutan a Ricardo Alegría, que era el director del museo en la Universidad de Puerto Rico, para que se convierta en el primer director del Instituto Cultura. Y esos son los inicios del Instituto. O sea, muchas personas piensan que Ricardo Alegría fundó el Instituto de Cultura, pero eso no es cierto. O sea, el Instituto de Cultura ya estaba fundado cuando Ricardo Alegría entra en sus inicios. Lo mismo la Ley de Restauración y Protección del Viejo San Juan fue una idea que trajo Teodoro Moscoso, copiándose de una de las ciudades en el este de Estados Unidos, que los Rockefeller estaban muy envueltos, y se crea y se aprueba antes de la fundación del Instituto de Cultura. El Instituto de Cultura, obviamente, el mérito que tiene es que ejecuta la ley y protege el Viejo San Juan. ¿Qué tú encontraste en términos de este rol de Trías en la fundación del Instituto?
Bueno, Trías Monge apoyó a don Ricardo Alegría y apoyó al Instituto en las políticas culturales, en defensa de la nacionalidad y la cultura puertorriqueña. Este es un tema que trata muy bien el doctor Jaime Rodríguez Cancel en su libro La Guerra Fría y el Sexenio de la Puertorriqueñidad, una obra excelente en que ve con mucha precisión estas dinámicas que usted señala. Trías Monge, que por cierto fue de los primeros directores del Instituto de Cultura, apoyó a don Ricardo. Trías Monge se había criado en un hogar de simpatía independentista, como él mismo señala en las memorias, y a través de toda su vida, con mayor o menor intensidad, mantuvo un nacionalismo cultural. No creo que se pueda poner el absoluto en entredicho la puertorriqueñidad de Trías Monge, aunque políticamente, naturalmente, haya otras connotaciones sobre eso, ¿no? Siendo secretario de Justicia, lo mencionamos en el libro, hubo un incidente en que un alto funcionario del Departamento de Justicia llamó a don Ricardo Alegría para que don Ricardo despidiera a dos intelectuales que había contratado para el Instituto. Se trataba nada menos que a la doctora Isabel Gutiérrez del Arroyo, una prominente figura de la intelectualidad puertorriqueña, y también el licenciado Piascochea. Y don Ricardo se negó rotundamente, muy cónsono con sus principios, ¿no? El asunto llegó a donde Trías Monge y el doctor, el licenciado Trías Monge, dio instrucciones para que se detuviera este tipo de acciones con don Ricardo Alegría, ¿no? Y posteriormente también hizo otras manifestaciones en apoyo al trabajo de don Ricardo y del Instituto de Cultura. Fue consecuente Trías Monge fue consecuente en defender las instituciones culturales que apoyaran y preservaran los elementos constitutivos de la nacionalidad y la cultura puertorriqueña, sin perjuicio a lo que usted señaló, de que también, y han habido críticas al Instituto sobre esto, de que el Instituto también estaba sirviendo un rol dentro del andamiaje colonial, en el sentido de que se quería demostrar que se podía preservar y desarrollar la cultura nacional, aunque Puerto Rico no fuera un país soberano. Críticas que se le hacen al Instituto de Cultura.
Y que esto, como tú mencionas, la política cultural era bien interesante porque había un plan extremadamente bien concebido, porque tenía esto del Instituto de Cultura, mientras la Universidad de Puerto Rico tenía su otro rumbo del occidentalismo de Jaime Benítez, y paralelamente Fomento Económico lanza el Festival Casals bajo su tutela, y entonces trae la figura de Pablo Casals, y de ahí sale el Conservatorio de Música y la Orquesta Sinfónica. O sea que había un plan, yo creo que magistralmente planificado.
El licenciado Carlos Díaz Olivo, cuando le entrevisté sobre estos temas, me hizo un señalamiento que encontré muy, muy particular. Eran unas manifestaciones en el ámbito cultural, eran manifestaciones para restarle espacios al independentismo.
Eso es. Otra institución bien importante en la cual Trías estuvo muy envuelto fue la Universidad de Puerto Rico. Háblanos un poco sobre su envolvimiento.
Sí, esto es algo que se había investigado muy poco, posiblemente no se había investigado, que era el rol de Trías Monge como parte del Consejo Superior de Enseñanza, ¿no? Posteriormente Consejo de Educación Superior. Ha tenido varios nombres a través de los tiempos, pero Trías comienza a formar parte del Consejo de Educación Superior, Consejo Superior de Enseñanza originalmente, en la década de los 60 a principios. Estuvo aproximadamente unos 10 años en el Consejo. Este Consejo regía las reglamentaciones respecto a las instituciones de enseñanza superior en Puerto Rico, incluyendo la Universidad de Puerto Rico. Bueno, a través del estudio de las actas de este periodo de unos 10 años, encontré algo que me pareció sumamente interesante. Trias Monge, al principio, al igual que los demás miembros del Consejo, que eran parte del establishment colonial, tanto en lo educativo como en lo político, ¿no? Seguía unas políticas sumamente conservadoras, muy a tono con las políticas de don Jaime Benítez en la universidad, que podríamos catalogarlas, y estoy hablando en términos generales, políticas conservadoras, represivas, en contra de los estudiantes y los profesores más progresistas y más liberales, ¿no? Y apoyó este tipo el tipo de reglamentación, el tipo de políticas universitarias en estos aspectos. Sin embargo, a través de los años, según van pasando los años, vemos un Trias que es mucho más liberal, un Trias más dispuesto a mayor participación de los estudiantes en los organismos rectores de la universidad, a mayor participación de los obreros, de los profesores. Un Trias que va a asumir también unas posiciones, no en contra del ROTC, pero sí en contra de su permanencia, de su estadía en la universidad propiamente. Y a través de ese proceso también se ve un Trias que entonces entra en conflicto abierto con don Jaime Benítez. En un momento dado no lo va a apoyar para la presidencia de la universidad, va a votar en contra de su nombramiento. Un Trias que sí va a hablar fuertemente en contra de un reglamento represivo contra los estudiantes. Un Trias que uno ve se va liberalizando durante todos esos años, a través de los años, y al final, por unas acciones de la dirección universitaria, renuncia a su posición en el Consejo. En resumen, de un Trias conservador y a tono con unas políticas represivas, tenemos un Trias 10 años después mucho más liberal, un Trias mucho más consciente de la necesidad de darle más espacio a los estudiantes y al profesorado, no solamente en sus manifestaciones y expresiones, sino también en el gobierno universitario.
Y en cuanto al Tribunal Supremo, que fue su última posición pública, y es importante presidir el Tribunal Supremo.
Bueno, eso ciertamente es un tema, ¿verdad?, que por su complejidad pues requeriría unas explicaciones sumamente largas, pero voy a tratar de ser sumamente breve, ¿no? Trias Monge entró en el Tribunal Supremo en 1974, estuvo hasta 1985, un periodo largo. Trias Monge se distinguió en cuanto a los aspectos jurisprudenciales, que son las determinaciones del tribunal, se distinguió por hacer énfasis en la necesidad de el uso del derecho civilista puertorriqueño en decisiones que no requerían el uso de reglamentaciones de decisiones jurisprudenciales ajenas al derecho civilista puertorriqueño, que es la contraparte del ordenamiento jurídico norteamericano, es el common law. Él hizo énfasis a manera de un nacionalismo jurídico de utilizar fuentes que estaban más a tono con el derecho puertorriqueño, ¿no? Sin embargo, tengo que señalar, porque a Trias muchas veces se le llama el paladín del derecho nacional, ¿no? Si bien hay decisiones que sí tienen estos elementos de cierto nacionalismo jurídico, Trias Monge también creía que podía desarrollarse un derecho nacional independientemente del estatus político de Puerto Rico, lo que a mi juicio es totalmente erróneo, ¿no? Claro, el concepto de derecho nacional de Trias Monge, y esto lo desarrolló tanto como cuando fue juez presidente del Tribunal Supremo y posteriormente en otros escritos, era que era un derecho hecho por puertorriqueños o con participación de puertorriqueños para beneficio de Puerto Rico. Bueno, en la medida en que se está aceptando como un derecho puertorriqueño, un derecho en que no haya necesariamente participación de puertorriqueños, se está aceptando en principio un ordenamiento, la supremacía de un ordenamiento jurídico sobre el nuestro. El error, a mi juicio, es que no puede haber un derecho puertorriqueño, un derecho nacional puertorriqueño, si el país no es verdaderamente libre, si el país está sujeto a una constitución, a un ejecutivo, a un congreso extranjero y leyes extranjeras, el país no puede tener un derecho nacional propio.
Jorge, y en términos de su rol en el Hospital Presbiteriano, que ha sido algo controversial, que él presidía la Junta mientras Pedro Albizu Campos estaba allí recluido sus últimos años de vida como preso. ¿Tú encontraste algún documento?
No, no encontré un documento como tal. De hecho, estas son de estas zonas en que la prueba documental o no existe o desaparece, ¿no? Hay unas indicaciones, el profesor Pedro Aponte Vázquez, el biógrafo de don Pedro Albizu Campos, que ha hecho una labor ciertamente admirable respecto a don Pedro Albizu Campos, sí hizo unas indicaciones en el sentido de que, bueno, la forma en que fue tratado don Pedro, ¿no?, estando en el Hospital Presbiteriano, en un momento dado Trías va a ocupar una posición en la Junta de Directores de ese hospital. El hospital... Hubo unas acciones por parte del entonces representante del PIB en la Cámara, David Noriega, para que el Hospital Presbiteriano produjera el expediente médico de don Pedro Albizu Campos. Finalmente, y esto fue motivo de unas órdenes judiciales, etcétera, Trías Monge ya no era parte en aquel momento del Tribunal Supremo. Pero no hay una evidencia o no hay una prueba documental que claramente demuestre qué rol él tuvo en este aspecto, ¿no? Sí.
Y en términos de los personajes de la época, tú mencionaste ahorita que Trías tenía a Muñoz Marín en alta estima, ¿sí? Y los otros personajes, por ejemplo, Jesús T. Piñeiro, que fue el primer gobernador puertorriqueño.
Bueno, de Piñeiro él señala, por ejemplo, en las memorias, el nombramiento de Piñeiro como gobernador no fue tan significativo como se esperaba, no estuvo a la altura de las expectativas, porque Piñeiro se veía a sí mismo como un funcionario federal que estaba más al servicio del gobierno federal en Puerto Rico que como un representante de Puerto Rico en defensa de los intereses puertorriqueños a Estados Unidos, ¿no? Así que en ese sentido pues no es muy halagador esa visión. Trías Monge también es muy crítico de Fernó Cisern, que era cuando era comisionado residente, muy crítico, al igual que también lo fue de Muñoz Marín, pero en una forma velada, ¿no? En el sentido de que Fernó no asumía un rol de firmeza, de defensa de los intereses puertorriqueños y de exponer las posiciones puertorriqueñas, no lo hacía con firmeza en el Congreso. De hecho, hace una mención de que para Fernó Cisern había que hablar calladamente y con la mirada baja, ¿no? Cuando se trataba a los miembros del Congreso, palabras a tal efecto, ¿no? Queriendo decir, en pocas palabras, que Fernó Cisern asumía una posición un poco de falta de interés de la defensa de estos intereses. Reconoce, sin embargo, y así lo menciona expresamente, que ante los tratos con la Oficina de Asuntos Insulares, Fernó sí era sumamente firme en cuanto a eso. La relación con Fernó no fue muy buena. Él hace críticas a Muñoz Marín, pero de una forma velada, ¿no? Nunca atacó directamente a Muñoz, sobre todo mientras Muñoz vivía, ¿no? Hasta que falleció en el 80. De ahí en adelante, pues sí, hace una serie de críticas, pero siempre con mucho respeto hacia la figura de Muñoz Marín.
¿Cómo cuáles?
Bueno, por ejemplo, Trías Monge estaba consciente, al igual que Muñoz Marín, de que lo que se había hecho en 1952 era un nuevo arreglo colonial y Puerto Rico continuaba como una colonia. Sin embargo, Muñoz Marín no quería hablar de una situación colonial para Puerto Rico porque entendía que esto era negativo para el espíritu de los puertorriqueños y para la dignidad de los puertorriqueños. Indirectamente lo que Trías Monge está diciendo es que sí, se le estaba haciendo unas representaciones al pueblo que no eran correctas, pero se justificaba por las buenas motivaciones que había para el progreso de Puerto Rico, para la autoestima puertorriqueña, pero que ciertamente estaban conscientes de que era una relación colonial. También, por ejemplo, él señala que Muñoz expresaba su oposición a la estadidad por razones económicas, la expresaba públicamente, pero en el fondo lo que había era una objeción por razones culturales, porque Muñoz entendía que la estadidad representaba la muerte del alma puertorriqueña, la muerte de la nacionalidad puertorriqueña. Sin embargo, no se lo expresaba hacia los, perdón, a los congresistas por temer a ofenderlos, ¿no? Y prefería entonces aducir las razones económicas. Ahí hay dos ejemplos de críticas de Trias Monge a Muñoz Marín.
¿Y sobre Sánchez Vilella?
No encontré nada en particular sobre Sánchez Vilella. No, realmente no. Vis a vis Trias Monge, ahí realmente no encontré nada.
¿Y en Fortas, con quién él trabajó?
Oh, bueno, sí, con Fortas hubo una relación sumamente estrecha. Y mantuvo una relación de muchos años con Fortas. Fortas llegó a ser juez asociado en el Tribunal Supremo de Estados Unidos y Trias mantuvo comunicación con él por cartas, ¿no? Ya en una forma de personal, no como amigo. Fortas también tuvo participación en el Festival Casals, y Trias Monge también fue parte de la directiva del Festival Casals.
En el programa de hoy hemos discutido la figura de José Trias Monge, uno de los personajes más complejos de Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XX, un intelectual de primer orden, un escritor también de primer orden, un jurista y un puertorriqueño que jugó un papel protagónico desde la confección de la ley de la Mordaza y durante la creación del Estado Libre Asociado. Muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias a usted, doctor.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.